Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a empezar nuestro recorrido por los celos, que es el tema que nos ocupa hoy, con un cuadro que nos lleva lejos cronológicamente de la música que vamos a escuchar hoy, que es el centro, es el núcleo de nuestro discurso. Pero vamos a empezar con un cuadro, es un cuadro de 1897 de Munch, que titulado Los celos. Vamos a prescindir de los elementos autobiográficos que estén reflejados en este cuadro y vamos a fijarnos en cómo representa el pintor los celos. Bueno, tenemos una figura, quizá la más llamativa, que nos mira de frente y que mira al espectador, y luego tenemos más alejado una pareja curiosa, porque una es una mujer desnuda representada como Eva cogiendo la manzana de la tentación, y luego habla con un hombre que en cambio está vestido pues con un traje contemporáneo. Pues quizá lo más llamativo, como os he dicho, es que el celoso, en este caso, no está contemplando la escena, sino que nos está contemplando a nosotros. Y la primera cosa que nos dice el cuadro es que el celoso pues, no necesita encontrar confirmaciones en la realidad. O sea, el celoso es celoso porque ha creado una imagen mental que le lleva a desconfiar y a sospechar independientemente de la realidad. De hecho, la escena que despierta los celos está representada al fondo y el celoso pues eso no la contempla. Es como si fuera una imagen mental, como si fuera algo que está en la cabeza del pintor. Vamos a ver otro cuadro posterior. Esto fue una variación sobre el tema en 1907. Este mismo, el esquema es el mismo con una variación, pero si queremos, pues la imagen es todavía más una imagen mental, porque tenemos a nuestro celoso que sigue mirándonos, pero ya la pareja detrás ni siquiera dialoga entre ellos. La mujer también nos mira a nosotros y el hombre está de perfil. Y además, cada elemento de la representación ocupa un espacio distinto. Las miradas no se cruzan. Bueno, aquí tenemos además un tratamiento del color, bueno, que es ya típicamente expresionista. Pues el hombre aquí tiene una cara de verde, la mujer una cara pues, roja, de rojo pasión. A pesar de que aquí la mujer está vestida, pues su actitud es todavía más provocadora, pero la imagen que nosotros recibimos es que toda la escena es una creación de la mente celosa y toda la perspectiva es la perspectiva de un hombre que realmente no está mirando a algo que provoque sus celos, sino que está contemplando una imagen mental, una imagen que está dentro de sí. ¿Qué nos dice pues esto? Pues que en los celos lo que actúa en el celoso es una desconexión de la realidad. O sea, el celoso para sospechar no necesita encontrar confirmación en la realidad. En realidad todo despierta, va despertando sus sospechas independientemente de que la realidad le proporcione pruebas para sospechar. Vamos ahora atrás en el tiempo y vamos a ver otra representación pictórica de los celos. En este caso, nos acercamos muchísimo, de hecho, llegamos cronológicamente a la época que nos concierne, que es el barroco italiano, la mitad del siglo XVII. Esta es una alegoría de los celos del pintor Luca Ferrari, un pintor barroco de la primera mitad del siglo XVII. El cuadro está fechado en 1600, alrededor de 1640. La pieza más temprana que se va a tocar aquí, que es la cantata La gelosia de Luigi Rossi, es del 1646, o se publica en 1646, con lo cual, como fechas, estamos ahí. Bueno, como en todas las alegorías, hay que fijarse en cada detalle. Pues nosotros no tendremos la posibilidad de fijarnos en todos los detalles que nos proporciona la pintura, pero sí en algunos interesantes. Bueno, algunos símbolos son fáciles de interpretar. Por ejemplo, esta antorcha con el fuego es el símbolo de la pasión. Pues esa clepsidra es el símbolo del tiempo que va consumiendo al celoso. Aquí la representación de los celos se desdobla, o sea, tenemos la figura de la mujer, que es la representación de los celos, pero que mira a otra figura, que luego a su vez es la que nos mira a nosotros, que es una representación del amor. Bueno, hay cosas que llaman la atención en este cuadro. La primera, quizá, es el gallo. Dice, bueno, ¿qué hace un gallo en una alegoría de los celos? Bueno, el gallo es la representación de los celos porque, no hace más, o lleva bastante, mucha parte de su tiempo controlando a las hembras y impidiendo que se apareen con otros machos. En ese sentido, aquí se explica la presencia del gallo. Otro elemento que quizás sea lo más interesante, bueno, primero hay que mirar ese juego muy, muy bien conseguido de dirigir la mirada, pues primero hacia la mujer a su vez mira e indica amor y amor nos mira. Bueno, este amor tiene una peculiaridad, o sea, tiene su flecha, este Cupido, aquí tiene el arco, pero evidentemente no lo está utilizando, y dirige la flecha contra sí mismo. ¿Eso qué quiere decirnos el pintor con esto? Pues que los celos, aunque aparenten ser amor, en realidad son el producto de una pasión que el celoso dirige contra sí mismo. O sea, es un deseo, pero que no encuentra salida al exterior, sino que permanece y obsesiona al celoso y que se constantemente retroalimenta en una especie de círculo infernal. Entonces, es un deseo, digamos, que no sale, sino que permanece dentro de quien lo experimenta y que va como ahogando poco a poco la persona pues, que lo experimenta. Y la verdad que ha encontrado una solución muy, muy interesante el pintor Luca Ferrari para expresarnos esa imagen, una vez más, que hemos visto también en Munch, como los celos que no son realmente algo que se dirige al exterior, sino que no consigue salir y permanece como una suerte de obsesión en la mente de aquel que la experimenta y a partir de ahí pues va abstrayendo, va desconectando al celoso de la realidad. Hay algunos particulares que también son detalles que son interesantes. Bueno, hay que decir que todo ese conjunto de imágenes, o por lo menos las más importantes, Ferrari las coge de un manual que es la iconología de Cesare Ripa, que es un manual que se publica a finales del siglo XVII, y era un manual pensado para poetas y para pintores, con los que el autor daba consejos, daba indicaciones sobre cómo representar virtudes, defectos, sentimientos, y aquello que son elementos o sentimientos que no pueden representarse, pues él indicaba en ese manual de iconología cómo podían representarse visualmente. Pues uno de los elementos es, por ejemplo, que los celos es una mujer. Uno dice, bueno, ¿por qué una mujer? No es porque las mujeres sean más celosas que los hombres, sino porque, como en italiano los celos se define con un sustantivo femenino, la gelosía, pues naturalmente pues un italiano estaba representaba la gelosía pues en forma, los celos en forma de mujer. Tenemos entre las descripciones que nos proporciona Ripa la presencia del gallo, y otro elemento que nos proporciona es la presencia del color azul. Bueno, ¿cómo se justifica o cómo se en qué sentido se asocia el azul con los celos? Bueno, los celos están asociados al color azul en la poesía amorosa del siglo de oro español. ¿En virtud de qué se asocia este color a los celos? En virtud de una asonancia que hay entre la palabra celos y la palabra cielo. Y a partir de ahí, pues, los poetas del siglo de oro justifican la utilización del color azul como símbolo de los celos. En realidad, Ripa, que recoge la idea desde los españoles, no puede contar con esta asonancia entre la palabra gelosía y la palabra cielo, con lo cual identifica el color azul con el mar. La explicación es bastante retorcida, porque dice que el que navega en el mar siempre tiene que navegar con sospecha, porque el mar se puede volver en su contra. Digo, la explicación es un poco retorcida, pero sí recoge nuestro pintor la idea del mar aquí, en esa representación de los pliegues de esta capa azul, que representa, pues si el azul es el mar, pues la representación de los pliegues nos da una imagen del mar en movimiento agitado, que es también una nueva representación de la interioridad del celoso. Os enseño en el tratado de Ripa, pues la representación que se daba de los celos. Y vemos que efectivamente hay cosas que recoge Ferrari, el gallo, bueno, recoge el color, aunque aquí no lo veamos. No, lo que no recoge es la representación de las orejas en la ropa de la mujer, de las orejas y símbolo del celoso que siempre está escuchando y controlando porque tiene miedo de ser engañado. Y luego hay aquí una que también falta en el cuadro de Ferrari, que es la representación de la planta de heliotropo, que también está vinculada con el tema de los celos. Pero digamos que de todas las imágenes que hemos visto, lo que emerge es, y que nos interesa a nosotros, es la vertiente más íntima y más interior de los celos. En lugar de la imagen que tenemos a través del teatro de la persona celosa que desahoga sus celos sobre la persona de la que es celoso, aquí pues estas representaciones se fijan más bien en esa idea de celos como del celoso como de persona desconectada de la realidad y sumida en una suerte de círculo infernal que agita su interioridad. Y ahí es donde entronca en nuestro discurso sobre la cantata barroca, porque la cantata barroca, en el fondo, pues es un género que gira alrededor de la idea del desiderio insatisfecho. Nosotros en la cantata barroca tenemos la mayor parte de las veces un tema amoroso, en algunos casos pues un tema de celos, pero la peculiaridad es que la persona que despierta o que motiva este sentimiento no está. Siempre el otro polo del sentimiento y aquel además que lo genera está ausente. Y eso hace de la cantata y del tema de los celos en la cantata pues un discurso aparte, un discurso muy diferente del que encontramos, por ejemplo, en el teatro, donde sí hay una confrontación entre dos personajes, el causante y aquel que experimenta el sentimiento. Lo primero que vamos a escuchar y sobre el que quería detenerme es la primera cantata, la más antigua, que os he dicho, la gelosía de Luigi Rossi. Digamos que quienes componían cantatas italianas se enfrentaban con un gran problema al tratar el tema de los celos, y es que tradicionalmente los celos se representaban, sobre todo en la tradición teatral italiana, dentro de las comedias. O sea, el tema de los celos era un tema de personajes cómicos y el celoso, por ejemplo, en las comedias del arte, es siempre el personaje que se mofa del que todo el mundo se mofa, es el ridículo. A ver, ¿cómo conciliar un género que es básicamente un género elevado, un género sublime y un género alto con el tema de los celos? Bueno, una primera solución nos la da la cantata de Luigi Rossi, que inaugura un filón que luego encontrará otro tipo de ejemplo a lo largo del género. Y es, yo represento a una persona celosa, hago una representación, pero esa persona que está experimentando los celos me avisa de que no hay que ser celoso. O sea, que nos encontramos con una representación de la celosía, de los celos en términos morales. O sea, yo hago de celoso, pero al mismo tiempo aviso de que lo que estoy experimentando pues, se tiene que evitar. Y efectivamente el texto dice celos que poco a poco en mi corazón vais reptando, pues no entréis donde arde el fuego, verdadero amor no hiela nunca. Es también curioso este juego y esta asociación que es típica de la poesía italiana entre gelosía y gelo, por una razón de pura asonancia, como habíamos visto, el cielo y celos. Aquí, pues, gelosía se suele asociar con figuras de con la imagen del hielo. Y nos da una imagen de los celos como de un ardor helado, o sea, como de algo que se expresa en los mismos términos del amor, pero que al final, digamos, se bloquea en la propia interioridad de aquel que lo experimenta y no consigue salir. El tema del celos hielo es un tema que también se encuentra en la cantata de Stradella y que habla de los celos como de un gélido martirio. Y luego hay, recurre esta misma imagen en otros textos de otros autores, pero siempre con ese valor de asociar celos y hielo. También, por el propio estatuto de la cantata, los celos en las cantatas se asocian con el tema de la lejanía, precisamente por esa ausencia de la otra persona que genera el sentimiento, siempre, muchas veces, lo que despierta los celos, más que la persona en concreto, es la lejanía que alimenta las dudas del enamorado acerca de la fidelidad de la persona a la que ama. Pero siempre en ese juego de que todo no deja de ser una creación de la mente del celoso, ¿no? Nosotros no tenemos motivos para saber si sus dudas son razonables o no. Es un primer recurso para poder asimilar un sentimiento, entre comillas, deplorable dentro de un género elevado y sublime. Otra vuelta de tuerca la encuentra o la propone un autor que he encontrado en un libro publicado en 1785, son observaciones de varios literatos sobre dramas de Metastasio. Pues en este libro, publicado cuando ya la estrella de Metastasio se en declive, pues hay una serie de consideraciones sobre todas las tragedias de Metastasio. Y una, en particular, l'Alessandro delle Indie, tiene la peculiaridad de tener entre sus personajes pues, a un personaje celoso. Pues el autor anónimo, en este caso, de estas observaciones, se pregunta, se interroga sobre la oportunidad o menos de introducir en una tragedia un personaje celoso y de ofrecer una representación de los celos. Y ofrece, pues, en el intento de enmendarle la plana a Metastasio, ofrece una justificación de la utilización de los celos en un ámbito elevado, pues que merece la pena de explicar, porque de alguna manera es la justificación que luego servirá a posteriori para justificar también en la cantata la utilización de este sentimiento. Este autor dice que no hay un tipo de celos, sino que hay dos tipos de celos. Dice, hay dos tipos de celos. El uno es compañero de vivo amor. El otro, padre de odio y despecho. El primer tipo de celos considero que produce en aquel que ama el eficaz deseo de reunir en sí mismo aquellas cualidades que ganen el corazón de la persona amada. En cambio, encuentro el segundo tipo injurioso, puesto que se opone a aquella confianza que quien ama trata de despertar y mantener. No puede sino destruir poco a poco la benevolencia y debe ser considerado un vicio. Así que, en esta separación entre unos celos malos, que son básicamente lo que nosotros asociamos con los celos y que al basarse en la desconfianza al final desembocan bien en la violencia o bien en un concepto distorsionado del amor, por otro lado, pues hay unos tipos de celos que podemos considerar buenos, o por la interpretación de este autor, en la medida en que el celoso intenta mejorarse a sí mismo para, con la finalidad de ser merecedor del amor de la persona que duda que pueda luego engañarle. Y la verdad que una vuelta a la tortilla mayúscula, pero es interesante porque porque efectivamente en el retrato que se nos ofrece de los celos en la cantata barroca italiana está esa idea, esa presentación de los celos no como de algo negativo, sino como de algo que es el afloramiento de un deseo, de una pasión, y este deseo se vuelve aceptable en la medida en que entendemos que el sufrir los celos nos puede llevar a mejorarnos a nosotros mismos y a ser mejores para ser más merecedores del amor de quien dudamos. Y en estos dos filones, digamos, corre en la imagen de los celos en la cantata italiana. Imagen que, como os he dicho, que es bastante diferente de la representación de los celos que tenemos, que encontramos en el melodrama, pero que de alguna manera intentaba recuperar un sentimiento condenable y hacer de manera que se pudiese asimilar y pudiese servir para la representación de un estilo alto como era el de la cantata de entonces. Yo creo que con esas ideas deberíamos ahora ponernos a escuchar las cuatro cantatas más alguna pieza que hará de intermedio entre ellas, con esa idea de enfrentarnos a una pasión, a algo que debemos entender como una pasión y que si se nos presenta a través de la música precisamente no tanto para que degustemos al celoso y a sus obsesiones, sino como instrumento porque a partir de ahí todos seamos mejores y nos mejoremos de cara a las personas que en algún momento podrían preferir a otros más que a nosotros. Yo creo que con esto doy la palabra a los músicos y os dejo en compañía de ellos.